Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, porque no sabemos cuándo nos van a escuchar. Si nos estáis escuchando ahora, serían buenas tardes, entonces buenas tardes. Si nos escucháis mañana, pues o por la noche o por la mañana o también por la tarde. Bueno, vamos allá. Estamos otra vez, otro martes de Working. Aquí estamos Jorge y Marta, la que os habla. Voy a saludar primero a Jorge. No vaya a ser que me olvide cómo alguna vez me ha pasado y después me corte el micro. Jorge, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Vamos por orden. Aquí estamos
ya. Cuéntanos algo, anda.
Pues te voy a contar que nos pueden escuchar en el 103.4 FM en Coruña, como ya hay mucha gente escuchando, a través de la app de Quack FM, la del patito, que como siempre recordamos la hay para Android y para la manzanita, ocupa muy poquito, muy fácil de descargar y ahí están todos los programas. Y a través de quackfm.org/directo también nos pueden seguir hasta desde Singapur. O desde, por ejemplo, París, que son las 8 de la tarde. Los de Beijing no creo que nos escuchen.
Están durmiendo los de
Beijing. Son las 3 de la mañana.
Sí, pero sí, por eso temprano, mañana nos pueden escuchar.
Pero la familia que tenemos en Los Ángeles y en la zona de Estados Unidos, pues mira, a las 11 de la mañana. Igual nos están escuchando ahora.
Y en Nueva York, que también tenemos a alguien.
Por eso mismo.
Sí,
por
sí. Otro día. Muy bien. De todas formas, también nos queda una cosa, Jorge. Decirle a toda la audiencia que nos escuchen el jueves. En intercambio de roles, ¿no?
Exactamente, porque los jueves a las 23:00 tú te vienes a esta silla y yo me voy a esa silla para presentar Escape Motor. Ya sabes, tu programa de radio de motor.
El programón, como siempre.
Vamos a tener muchos invitados este jueves.
Bueno, vamos al programón de Working, que yo lo siento muchísimo, pero siempre tengo que decir que lo de hoy es programón. ¿Qué le vamos a hacer?
Cada vez te superas más con los invitados.
Es impresionante, es impresionante. Antes, tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, que también siempre están ahí, la radio de nuestro amigo Marcial.
Efectivamente.
¿A quién más saludamos, Jorge?
Pues a los oyentes de Escape Motor, que te sabes que también tenemos algunos compartidos.
Pues es verdad, tengo muchos seguidores, sí. Gracias a Escape Motor.
Efectivamente.
Porque soy la mejor en el control. ¿Te das
sí,
cuenta?
Sí, eres la única, la mejor y la indiscutible. Y es que no tenemos a otra.
Como me pasa a mí contigo cuando hay en Working.
Bueno, déjate alabarnos entre nosotros y...
Bueno, si me falta algo, lo dices tú.
Ya te lo recuerdo vale, después.
Porque necesitamos todo el tiempo del mundo. Hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a empujar. ¿Te parece?
A cierto,
empujar
es verdad.
Sonrisas.
Empujando sonrisas, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué pasa? Que yo no sé cómo hacer esto de empujar sonrisas. Bueno, algo sí. Pero creo que hay unos expertos aquí con nosotros que nos lo van a contar mucho mejor. El programa de hoy se lleva por título Correr sin barreras. Por primera vez, dos deportistas con discapacidad correrán por los Andes. Tengo conmigo a Eva. Hola, Eva. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Eva es la madre de Pedro. Ahí lo dejamos para que después nos lo cuentes. ¿Te parece? También tenemos con nosotros en el estudio Rafael Arbada de Quack FM a José Luis, que es padre de Mario. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, José Luis.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y sí, desde hace tiempo padre de Mario, ya no soy José Luis. Soy más conocido por el padre de Mario.
Ah, vale, pero nosotros hoy te vamos a llamar José Luis, ¿te parece?
Fenomenal.
Pero también padre de Mario.
¿Mm? Orgulloso.
Bueno, pues yo sí puedo decir de José Luis que es un espíritu aventurero, ya nos explicará él más detalles, y es una persona a la que nada lo frena. También nos lo contarás, porque yo esto no sé. Ya nos contarás. Bueno, y también tenemos a Félix. Félix es un corredor de monte que disfruta empujando sonrisas. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, Félix.
Buenas tardes, buenos días y buenas noches, sí. Bueno, claro ya... que disfrutamos empujando, sí.
Bueno, pues ya nos contarás. Ya solo evocarlo se ríe, con lo cual debe de ser un crack en esto de empujando sonrisas.
Doy fe.
Bueno, estas personas tienen, aparte de empujar estas sonrisas, que cuesta empujar, pero siempre lo logran, tienen sus trabajos, ¿vale? Son personas que en su tiempo de ocio y en sus vacaciones se dedican a todo lo que vamos a hablar hoy. Bueno, Jorge, ¿quieres saludar algo tú o empiezo a preguntar?
Pregunta directamente, porque si no, ya ves, ya pasamos 5 minutos.
No, estamos en la escaleta. ¿Sí? ¿Quién hizo la escaleta?
Ah, la hiciste tú.
Estamos bien, va, prácticamente.
Vamos
bien.
En hora, por primera vez.
Sí, sí, primera vez. Bueno, antes de que se pase el tiempo. Oye, a ver, quien quiera hablar de vosotros tres, empujando sonrisas, no sé, contaros un poco la historia, lo que queráis. Eva señala a José Luis. A José, sí. Le vamos a dar la palabra a José Luis, pero Eva no se queda sin decir nada. Y Félix aportará algo.
Pues mira, cuéntanos. Empujando Sonrisas nace como Empujando Sonrisas como club deportivo hace 3 años aproximadamente, pero llevamos Empujando Sonrisas mucho más tiempo.
¿Toda la vida?
Sí, toda la vida prácticamente, desde que un día salimos a correr con Mario. Me acuerdo que comentando con amigos en el monte de los Tosios y Birras, compañeros de Félix, les contaba las dificultades que teníamos para participar en carreras en Coruña. Y rápidamente se sumaron a decir, oye, pues ¿cómo que os ponen problemas? ¿Cómo que no podéis participar? Hablamos de a lo mejor hace 7, 8 años, ¿no? O sea, ya no me acuerdo. Y quisieron sumarse a venir con nosotros a esas carreras, ¿no? Bueno, Tati, Pichi, Félix, Manu, Pepe, o sea, toda la gente que ahora sigue Empujando Sonrisas, en aquel primer momento, hace muchos años atrás, fueron los primeros en ayudarnos a reivindicar que el deporte y el correr con una silla adaptada era algo a los que todo el mundo tenía derecho. A partir de ahí, pues bueno, cada vez fuimos más, cada vez se fue sumando gente, por el camino conocimos a la familia de Pedro, a Eva y Alberto, y a eso, pues bueno, nos fue llevando una cosa a otra, fuimos sumando kilómetros, carreras y aventuras, hasta la que tenemos ahora prontito.
De todas formas, José Luis, a ver, me vais a dejar que le haga una pregunta, porque yo he visto por ahí que tú escribiste un libro, ¿no? Entonces tú eres una persona que empuja sonrisas, pero en muchos ámbitos, ¿no? Entonces tenemos ahí un libro, El Hilo Verde,
el hilo,
¿no?,
verde,
que aprovecha para decirlo, porque creo que tiene que ver, ¿no?, con empujar,
sí,
también, ¿no?
El Hilo Verde habla precisamente de todas las historias o todo lo que nos sucedió a raíz de la adopción de Mario. O sea, a Mario lo adoptamos cuando era un bebé de 4 meses en Etiopía. Y cómo nos fue cambiando la vida, cómo fue la llegada de su hermano Alex unos años después para completarnos, y las distintas aventuras que vivimos alrededor de Mario. Y en ese Hilo Verde, pues, recogemos todas esas experiencias y todas las personas que han venido a completar, ¿no?, nuestra familia y hacerla,
bueno,
hacerla
no,
más...
Bueno, no cuentes todo, porque...
Vale, vale.
Diremos que el libro está disponible.
Sí.
Vale, por un módico precio. Yo digo que es un módico precio porque ya lo he visto, pero no voy a decir cuánto.
Y sobre
vale,
todo...
Es muy módico. Y además...
Es solidario.
Es, efectivamente.
O sea...
O solidario o lo que tú quieras. Quiero decir que tú no ganas dinero.
No.
Lo inviertes en... Hay un retorno de inversión para esas personas que lo necesitan.
Hay una ONG que trabaja en este caso en Guinea-Bissau que se llama Kumpu. Uh-huh. Por suerte el libro, que ya salió hace un año, funcionó bastante bien y se vendieron, yo creo que ya sobre 800 ejemplares más o menos, y ya pudimos donar a Kumpu 4.600 euros. Ya están en la cuenta de ellos y se está haciendo un aula de educación, bueno, un aula polivalente en un pueblo de Guinea que dices tú, bueno, con 4.600 euros realmente aquí parece que no haces mucho, ¿no? Pero en Guinea, bueno, le cambias la vida a un poblado.
Sí, sí,
con lo
sí.
cual ahí van a poder hacer cursos de informática, van a poder tener un local en el que la gente del pueblo se va a poder reunir, hacer actividades extraescolares para los niños y vale. La verdad que, bueno, estamos entusiasmados con ese proyecto.
O sea, que es un proyecto paralelo a lo que es Empujando Sonrisas, ¿no?
Sí, o sea, sí, vale. Al final es todo lo mismo, pero es algo paralelo.
Ayudar a una causa que lo merece.
Sí.
Pero bueno, hoy nos vamos a centrar más en Empujando Sonrisas. Lo que pasa es que quería que nuestros oyentes supieran que no sé de dónde sacas el tiempo. Eva, cuéntanos tú algo.
Yo describí que era aventurero y que nada lo frenaba.
No duerme.
No duerme, no deja dormir a los demás, porque yo desde que
lo conozco,
alguna noche la paso temblando cuando se le ocurre alguna idea de estas.
Bueno, pues cuéntanos, a ver. Madre de Pedro.
Madre de Pedro y de Julia.
Ay, de Julia.
Sí, Julia tiene 14 años y Pedro tiene 22 ya. Y bueno, Pedro es un chico muy alegre, que le encanta correr, y en este camino encontramos a la familia de José Luis. Y la verdad que tuvimos una sintonía muy rápida porque veíamos la discapacidad de la misma manera. Teníamos los mismos valores. Yo he de reconocer también que Paula, su mujer, es el 80% para mí de Empujando Sonrisas, porque es una persona con la que conecté muy rápido. Y nada, a partir de ahí empezamos a sumar kilómetros y creo que la ecuación fue saliendo bien porque ellos ya tenían una red de amigos que empujaban y nosotros, bueno, yo creo que ese hilo verde al final tejió una red muy bonita que se sumaron por el camino y se siguen sumando, ¿no?
O sea, en Guinea había una tribu. Y tú dijiste, yo voy a montar aquí otra tribu, ¿no?
Sí, nos consideramos una tribu. Porque...
¿A qué nos hable Félix? ¿Qué os parece de lo que es la tribu?
Camas habla muy bien.
Porque digo yo...
Bueno, yo creo que lo de la tribu se lo tenemos que... Más que nada es por los niños que nos acompañan, porque son una tribu de verdad. O sea, son una tribu de verdad. Se ayudan unos a otros. Sin ellos creo que no sería lo mismo y creo que el nombre de la tribu es un poco por ellos también.
Bueno, les gusta y vosotros estáis contentos con ese nombre. Sí. ¿Os identifica esta? Félix, cuéntanos más.
De tribu. Sí que desde luego es una tribu, ¿no? Y estás insistiendo mucho en el tema de Empujando Sonrisas y yo creo que lo que más hacemos es que las sonrisas de esos niños, de Pedro y de Mario, son los que nos empujan a nosotros a seguir, ¿no? Y los alicientes que encontramos pues para cada vez buscar nuevas aventuras y continuar en ese esfuerzo, esa satisfacción de verlos y no solamente con Pedro y con Mario, sino con, como dice Eva, con todos los niños que nos acompañan, cómo lo disfrutan, cómo lo viven, cómo lo sienten y cómo se puede compartir en comunidad. Yo creo que eso es la definición de una tribu.
Vale. Entonces, en definitiva, ¿cómo definiríais o qué diríais cuál es el objetivo de Empujando Sonrisas?
Disfrutar.
Es que hay tantos, ¿no?
Es que, venga, realmente esto nunca se marcó como un objetivo. Yo, por ejemplo, no lo veo como que tengamos que ser ejemplo absolutamente de nada, ¿no?
Tú no lo ves, pero yo ya desde que os conozco os siento que sois un ejemplo.
Yo me sigo sintiendo muy abrumada cada vez que... Porque al final, cuando haces muchas cosas, muchas veces, muchos días, llegas a normalizarlo, ¿no? Pero realmente, yo, por ejemplo, ahora, estos últimos tiempos, que no hacemos más que salir en la prensa, y hoy me ha pasado, esta mañana, que vi, con la agencia EFE, han salido otra vez varios artículos, y mi hermana mayor me lo decía, es que tú lo ves como normal, pero es increíble, y yo me sigo sintiendo abrumada de que gente... gaste su tiempo de ocio, que verdaderamente hoy es importantísimo, ¿no? El tiempo libre que te queda, sí. En pasar una mañana en venir a empujar a Pedro por el monte arriba. O sea, tú sí te lo paras a ver.
No solo es gastar el tiempo de ocio, hay que estar atlético como lo está Félix.
Sí, pero...
Como lo veo yo.
Claro, entonces yo digo, pues mira, poniendo a Félix que está aquí hoy, pues anda que Félix, con la vida que lleva, el trabajo que tiene, que tiene una familia, anda que no tendrá cosas que hacer un domingo por la mañana que venir al monte a las 9 de la mañana a empujar a Pedro, porque además Félix es, como dices tú, es atleta y podría subir el monte y bajarlo 4 veces.
Tiene un tipazo.
Sí.
Hace ejercicio total.
Y un pelazo. La gente no lo ve, pero tiene un... La gente no lo ve, pero tienen un pelazo los dos, como puedes ver.
Eso es del monte.
No es una cuestión de disponer de tiempo libre, sino de buscarlo casi obsesivamente, porque cuando descubres el placer de compartir ese tiempo y ver la satisfacción que generas, eso llena mucho más que cualquier otro.
A mí me sigue llamando la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, este domingo que salían dos chicos que son del equipo, Cacha y Alex, con nosotros, yo acabé y les dije, oye, gracias por acompañarnos y tal, porque además nos hicieron falta, porque bueno, hubo tramos complicados y están los dos fuertes. Uh-huh. Y después me mandaba un mensaje dándome las gracias ellos a mí, yo no entendía, ¿no? Entonces, muchas veces el punto de vista de ellos es fundamental en esto. Porque para mí son ellos, nosotros los que les tenemos que estar agradecidos Pero es otra forma de participar en las carreras y...
Es que yo viendo las fotos y veo a Mario y veo a Pedro, que se están felices en el monte y los veo riéndose. Pero claro, al final veo a dos chavales en el monte y en las fotos que se veían esta mañana en la prensa, veías que ellos estaban disfrutando y riéndose y estos hombres estaban con una cara de sufrimiento.
Disfrutando lo mismo.
Monte arriba y yo decía, pero qué afortunados somos. O sea, qué afortunados somos. O sea, tanto Mario como Pedro... Como sus familias, porque
aún encima
muy afortunados.
Yo lo único que sé, y voy a decirlo aquí en el micro, es que hay gente que es extraordinaria y la gente extraordinaria no dice que es extraordinaria. Entonces yo lo veo así. Félix, ¿tú qué
crees? Pedro y Mario son extraordinarios porque nos hacen felices, efectivamente. Pues tienes razón.
Eso sí. Jorge quiere hacer una pregunta. Bueno, levanta el dedito, como siempre.
Sí, es que, a ver, os estoy escuchando y estáis hablando de correr, de empujar, del monte, pero ¿qué es lo que empujáis y cómo hacéis para correr? Porque correr normalmente se corre solo. Pero vosotros corréis, por lo que estoy entendiendo, corréis en grupo. Una tribu, ¿no? Decís que sois. Explicarme cómo es eso para la gente que nos está escuchando y que no os puede ver la cara de satisfacción que ponéis.
Bueno, si salimos a correr por el asfalto, pues no es demasiado difícil porque realmente va uno empujando y nos vamos dando relevos. Nos suelen acompañar los niños en las bicis o, bueno, los que ya son un poquito más mayores, pues ya vienen corriendo. Pero este año nos fue la marcha por el proyecto que tenemos dentro de un mes. No cuento más.
No.
Y entonces pues nos lanzamos al monte. Entonces en el monte la forma de correr es totalmente distinta. Es
horrible.
Porque
yo la experiencia que tengo contigo, del monte, Marta, es horroroso.
Estoy contigo,
todo piedra.
Estoy
todo,
contigo, Marta.
Y todo tierra.
Una cosa, un detalle. me estáis hablando de Pedro y de Mario, que son dos niños que van en una silla adaptada, ¿no?
Correcto, son unas sillas especiales. Adaptadas, que te permiten ir por el monte, no sin dificultad, porque es curioso, ¿no? Hay gente que hasta que lo ve o lo vive piensa que hay zonas por las que no puedes transitar, pero prácticamente no se nos resiste ninguna, o sea, nos metemos por todos los sitios. ¿Cómo vas en el monte? Pues actualmente hay tres personas que van delante tirando con arneses y otra persona que dirige la silla en la parte de atrás. A Mario y a Pedro, como les va la marcha, pues, bueno, Mario...
Se dice, ¡empuja!
No, empuja no, o sea, cuanto mayor es la dificultad y si alguno se llega a caer, mejor lo pasa.
¿Qué dices? Claro, ellos dos son los que dirigen la cuadriga, ¿no?
Ellos son los que dirigen la cuadriga.
Vale, ya lo entiendo.
Oye, si queréis conocer a Mario y a Pedro, los veis en la web, ¿vale? Que después nosotros ya hemos puesto una reseña de vuestra web. Verlos, de verdad, ¿eh? Verlos, que son paveros, ¿eh?
Son personajes los dos. Son dos personajes.
Jorge, comentabas que el running o la carrera era personal, era individual. El otro día, cuando vinieron estas dos personas, compañeros del club y que nos acompañaban por primera vez con las sillas, dijeron algo que todos descubrimos el primer día que lo hemos hecho. Es que esto es otra cosa, porque cuando corres tú solo, vas centrado en un solo objetivo, que claro, es el camino, lo que ves delante, el control de lo que pisas. Y el momento en que te sientes condicionado, porque tienes que tener el cuidado de dónde pisas, de dónde miras, de ir atendiendo cómo controlas, cómo va tu compañero para que no haya desvíos en esa... Es un trabajo mental que agota mucho más que cualquier otra carrera. Y a la vez un disfrute, ¿no? Y lo comentaba Cacha y Alex el otro día cuando han venido. Es que no nos imaginábamos que fuera así. Se convierte algo que de alguna rutina es individual en algo que pasa a ser de grupo, que pasa
claro,
a ser
es que,
de conjunto.
Ostras,
pero
es que, ¿no? Tenéis que ir muy coordinados, ¿no?
Completamente, sí.
Es que dos que tiran por adelante y uno que empuja por atrás, ¿no?
Sí.
Y Mario y Pedro,
jajajajaja.
Pero... en el medio.
Para que te hagas una idea, el otro día, por ejemplo, que iba yo dirigiendo la silla, Félix iba a un lado, varias veces le di con la silla, ajá, porque hay que tener cuidado, porque hay zonas que se estrechan, un bache, lo que sea. Estamos y claro, tienes
el
que
monte es lo
el
que
monte
tiene.
Es lo que tiene. Y los tosos. Y después, otra es, oye, cuidado con los tosos, que no le dé a los niños.
En la cara.
Claro.
Sí, bueno, lo que está claro. Sí.
Pero disfrutan ellos mucho.
A todos los que nos escuchan, y como se dice ahora, y todas, motivación tiene dos palabras, motivos y acción. Y aquí se cumplen las dos cosas, se juntan las dos cosas y entonces por eso no se cansan y por eso se ríen y están encantados. Tienen motivos yo para llevar
a
estación.
A Pedro y a Mario siempre les digo que son el motor y el motivo, sin duda. Uh-huh. Para mí siempre es algo a lo que acudo, o sea, lo pongo muchas veces en redes porque sin duda son el motor y el motivo. Por lo menos en mi caso, que yo no era deportista para nada y son el motivo de que esté aquí y el motor, sin duda.
Jorge, vamos a reposar todo esto. Ponos ahí un audio que tenemos, a ver qué nos cuentas.
Para ver qué, un poquito de lo que van a hacer esta, para... esta tribu. Dijisteis que erais una tribu, ¿no?
Sí, sí, a ponernos en ambiente de aquello que le dije yo a... que dijo José Luis. No, ahora no, después.
Vale, vamos allá.
Dos deportistas de A Coruña que tenían parálisis cerebral marchan a Patagonia a una competición de carreras polos Andes. Van acompañados do seu equipo porque precisan axuda. Queren visibilizar o deporte adaptado e abrir camiño para outras persoas que veñan detrás.
Se acabó. Muy bien. Este es un audio que, bueno, con la autorización de Eva, pertenece a la televisión de Galicia. Es bueno citar las fuentes, ¿vale? Porque lo estamos utilizando. Entonces, bueno, contarnos entonces, porque esto tiene que ver con algo que se llama el cruce, ¿no? Pues no sé. Es el momento de que nos cuentes, José Luis.
Esto, bueno, es una locura. Yo creo que locura es lo que lo define perfectamente.
Sin duda alguna.
Que empezó hace más de un año. O sea, hace más de un año... Yo tengo una familia en Argentina que había participado en esa carrera. Tengo una amiga y un amigo que me animaban a participar en esa carrera, Silvia y Tati. Y decíamos, buah, qué pasada sería ir con los niños a Argentina y ser los primeros que hiciéramos esa carrera con ellos. Entonces, claro, hace más de un año se abren un montón de frentes. El primero es, habla con la organización y dile que unos señores de Galicia... van a ir hasta Argentina y donde no ha participado nadie en 23 ediciones, que nosotros vamos a ir en unas sillas con unos chicos a participar. Se lo comentamos, evidentemente, hubo silencio administrativo durante unos días, yo creo que estaban
solo
diciendo.
Días.
Sí, durante unos días,
porque hay gente que espera años, ¿eh?
Y ante
las respuestas.
Y ante nuestra insistencia en darnos la respuesta, la sorpresa fue que nos dijeron que les parecía un proyecto muy bonito y que apostaban por apoyarnos y ayudarnos en que se hiciera realidad. Entonces dijimos, bueno, primer paso dado. Qué ahora ya no queda nada, o sea, solo queda encontrar financiación, encontrar
sí, pagar el avión, cosas. Tener a punto las sillas, tener repuesto para sillas.
Había muchas
mil
cosas.
Mil cosas, ¿no? Tener a Félix que quiera ir.
O sea, esa no. Yo creo que esa era la parte más fácil.
No, esa era la fácil.
La sí, parte más fácil era esa, pero yo me acuerdo hace un año... En esa primera reunión que tuvimos, que nos marcábamos los objetivos que teníamos, que la ilusión era muy grande, ¿no? Teníamos una ilusión terrible y enorme por conseguirlo, pero había algo que era nuestro punto de partida y nuestro objetivo fundamental en esto, y era, por un lado, si conseguíamos ir, que una de las sillas se quedara en Argentina. ¿Por qué? Porque ya que vamos a abrir un camino, que los medios materiales no sean un problema para la gente que viene detrás.
O sea, donarla.
La donamos.
¡Qué maravilla!
Entonces, había que conseguir a alguien...
Cuesta como una pasta, ¿no?
5.000 euros cada silla, o sea, baratita. Todos los temas ortopédicos es un buen melón, ¿eh? Porque todos los temas ortopédicos... ¿Un plástico de lluvia cuánto cuesta, Eva?
800 euros. Tenemos ahí marcado.
Mira,
la escalera.
Iba a decir algo, pero que no lo voy a decir. Eso de que el gobierno de verdad que debe de meter dinero donde... Pero bueno, marcado. Eso es otro tema.
Y entonces ahí, bueno, te cuento un poco cómo evoluciona el proyecto, ¿no? Nosotros, nuestra ilusión y nuestra idea era decir... No ir nosotros como familias a correr allí, porque no tendría sentido. Para empezar, no podríamos, sino que nos haría falta el apoyo de gente que nos ayudara. Entonces, el objetivo número uno era conseguir que por lo menos la gente que siempre ha venido con nosotros, acompañándonos desde hace muchos años, que un miembro de cada familia pudiera venir. O sea, es un viaje muy caro, porque ya solo un billete de avión son 1.000 y pico euros, más los alojamientos, más el dorsal de la carrera, que aunque la organización nos apoyó y nos los dejó a un precio reducido, teníamos un coste. O sea, era un precio y un coste muy elevado. Entonces empezabas a hacer los números y decías, ¿cuántos somos? 12. Por 2.000 o 3.000 euros.
Sí, que salía sí, la lo cuenta. Que sea.
Salía una barbaridad. Pero la ilusión mueve montañas y yo creo que fue la que nos llevó a ir consiguiendo y dando pasos, ¿no? O sea, recibimos muchos nos porque nos cansamos de recibir nos.
Lógico.
pero nunca se me olvidará aquel primer sí que realmente nos abría las puertas de todo, que fue cuando Iberia...
Ah, es que te iba a decir, el avión.
El avión,
el
claro.
Y que dijo, yo os desplazo.
O sea, fue increíble y mira, se me ponen los pelos de punta a contarlo, ¿eh?
Ay, a mí ya escucharos, de verdad.
Esa reunión que tuvimos con la directora de marketing de Iberia, con Ainhoa, que no sabíamos realmente ni con quién estábamos hablando, pero en ese momento, en esa conversación que tuvimos con ella, que nos dijera que teníamos los billetes de avión para toda la gente que nos iba a acompañar y que no iba a ser un problema el vuelo. Claro, el 70% del proyecto ya estaba funcionando porque lo más costoso que había era el tema de los vuelos. Después tuvimos la suerte de que Unirrasa... Yo voy a mencionar a los patrocinadores
sí,
porque se lo merecen, ¿eh?
Claro que sí. Y además es que les mandamos un cariño, o sea, un besazo enorme,
bueno,
¿no?
Unirrasa, porque es que... desde luego, fue fundamental porque la silla de Pedro...
¿Qué es Unirrasa?
Que no es una silla de Pedro...
Unirrasa es una correduría de seguros de aquí de Coruña, o sea, una pyme.
No tengo los seguros en Unirrasa, te das cuenta, ¿no?
Pues, bueno, yo no puedo decir nada, pero trabajo en una compañía.
Vale. Pero, ¿cómo digo yo? ¿Qué es Unirrasa?
Y todos los corredores son buenos. Sí. Pero bueno, en este caso...
es que fue fundamental.
Sí,
también.
Ramón, desde un aspecto personal, porque él ha corrido con nosotros, nos tiene mucho aprecio y mucho cariño, uh-huh. Él se quiso sumar al proyecto y él compró esa silla para que Pedro pueda competir a lo largo de todo este año y que quedara en Argentina para las personas que vienen detrás.
Y fue fundamental porque Pedro esa silla no la tenía y para correr en el monte era necesaria. Pedro tiene otros vehículos en casa que se los hemos comprado nosotros. Pero claro, asumir 5.000 euros para hacer una carrera, pues a mayores de todo lo que teníamos, porque sí es cierto que Iberia, pues eso, paga a todos los corredores los billetes, a las familias que vamos... Y el resto de amigos y familiares, pues cada uno se paga su billete. Yo en nuestro caso y Paula también en su caso, pues teníamos que comprarnos. Yo tuve que comprar mi billete, el billete de la hermana de Pedro y en el caso de Paula igual y los amigos que nos acompañan. Y entonces el tema de Unirrasa, evidentemente que Iberia fue fundamental para que todo se diera de cara y que todo funcionara. Y yo a Unirrasa le tengo especial cariño porque, bueno, porque estamos hablando de una pyme coruñesa pequeña.
Ay.
Que desde el cariño
es que...
hizo un esfuerzo pues muy a valorar, ¿no? Y con esa silla Pedro lleva entrenando todo el año, que esa será la silla que se quede allí.
Eva, ya sé que ahora no toca porque lo tenemos... Bueno, yo te lo iba a preguntar después.
Dale.
Pero aprovechando que ya lo tenemos introducido, yo te iba a preguntar por el tema de la financiación realmente, ¿no? Porque, a ver, es muy potente que Iberia os patrocine,
sí.
Es muy potente que Unirrasa, es muy potente que esa empresa que hay en órdenes, que todo el mundo la conocemos, todos los que nos hemos hecho una camiseta, yo creo que la conocemos, no me acuerdo cómo se llama, que está, pero me estás hablando todo de iniciativas privadas, claro.
Claro.
Y de coste y de dinero que estáis poniendo vosotros.
Porque
cuéntame un poco.
Para mí eso es algo que me hace sentir un orgullo especial, ¿por qué no decirlo? ¿No? Podemos,
sí, sí.
Podemos presumir de esto. Porque, y en ese sentido, fue algo que enseguida conectamos mi familia y yo con José y con Paula, porque veíamos la discapacidad de la misma manera, ¿no? Y entonces este era un proyecto que, bueno, como bien dice José, a mí me parecía una auténtica locura. Yo le digo que sí, pero vamos, porque lo dejo ir él en su cabeza, en su imaginación, yo le digo que sí desde el momento que pienso que eso no se va a llevar a cabo, o sea, claro.
Pero no se lo digas, no seas aguafiestas.
No, pero
tú
bueno,
tira,
pero
tira,
todo
que
sirve,
yo te sigo.
Todo sirve para aprender, porque no le vuelvo a decir que sí hasta...
No, vete tirando.
A ver, me plantea el cruce, yo no tengo ni idea de lo que es el cruce, lo primero que hago es lo que...
¿Cómo
lo
se
que
llama
hace
exactamente la
el
carrera?
El cruce Sauconi.
Es que
claro,
si alguien lo quiere buscar.
Yo, volvemos al principio, yo no soy corredora ni de montaña, evidentemente es una carrera que supe...
Anda que no eres una corredora de fondo tú.
Bueno.
Anda que no.
Bueno, a nivel así de esto de ponerse el pantalón y empezar a correr, no. Y entonces hago lo que hace todo el mundo, buscar en Google el cruce y lo primero que me salen son imágenes de unas montañas con 1.500 de desnivel que veo a gente que es profesional que acaba agotada y yo le digo, José, tú estás loco, pero yo lo dejo seguir porque entiendo que en cuanto toque a la puerta de la... que le van a decir, mira...
Ya se cansará,
quédate ahí. Bueno, y cuando...
Bueno, a ver, cuéntanos lo de la financiación.
Lo
no
de la financiación.
Los ceros de UBI.
¿Ves cómo te dije que me tenías que hacer así?
¿Ves? Entonces pues ya lo hago yo, porque ya me avisó.
Sí. Entonces, el tema de la financiación para mí es algo que me hace sentir realmente...
realmente orgullosa porque sí veo que somos como un equipo, ¿no? O sea, me refiero, este proyecto sale adelante gracias a que empresas pues van de la mano con nosotros en valores, les gusta el proyecto y apuestan por nosotros, como puede ser, pues no sé, porque no me voy a poner como el Leima en el básquet Coruña. Es decir, todo este proyecto.
Bueno, a ver, claro, avanzasteis mucho.
Sí, sí, al final es
win
un proyecto.
Win to win. Eso que se dice ahora.
Bueno, claro. Sí. El que al final es un proyecto que, mira, cuando empezó, tanto José como yo recibimos el cariño del cual nos sentimos súper halagados y recibimos el cariño de todas las personas que nos rodean. Enseguida empezaron a llegar mensajes de: oye, ¿dónde compro la camiseta? Que quiero donar, quiero participar. Y claro, Pedro ya tiene 22 años y a mí la palabra donación, que tenga que ir siempre ligada a un proyecto de discapacidad, como que creo que es un melón que hay que abrir, ¿no?
Que te gusta.
Claro, claro. Que no,
más bien que lo haga la gente de forma voluntaria y que
ni eso.
No, pero eso. No digo, me refiero que sienta que lo hace porque le da satisfacción hacerlo.
Pero eso me gusta más el argumento de Félix, ¿no? Siento satisfacción por salir a correr con Pedro, ¿no? Quiero poner mi granito de arena, pues no aparques en una plaza de discapacidad si no la tienes que utilizar.
Pues claro.
Entonces, el tema de que este sea un proyecto que sea financiado por empresas, que no tenga ninguna subvención pública, porque fue una línea roja que enseguida marcamos, ¿no? Es el dinero público se tiene que utilizar para cosas importantes.
Pues a mí esto me parece importante.
Sí, es esto que me estás diciendo tú, me lo decía un montón de gente y también fue en todo este periplo, en todo este año, José y yo nos hemos reunido muchas veces y hemos tenido nuestros más y nuestros menos, porque al final y al cabo el proyecto se saca adelante pues así, ¿no? Con qué te parece, qué tal. Pero enseguida llegábamos siempre a las mismas conclusiones, porque tenemos nuestros valores y nuestros objetivos claros en ese sentido, ¿no? Y había mucha gente que me decía, ¿dónde puedo donar? Y yo, es que no es que esto no se trata de donar. Uh-huh. Esto se trata de visibilizar que un plástico para una silla no puede costar 800 euros. Yo Ajá. entiendo que haya que tengas que pagar pues una patente y que no, voy a poner un ejemplo muy claro que creo que es muy visible, que cuando lo pongo lo entiende todo el mundo, ¿no? Julia, mi hija, tiene 7 años, llega el momento de comprarle una bici y puedo ir a cualquier área comercial y comprarle una bici que me cuesta 100 euros, 120 si la quieres más bonita, con la cestita y tal. Es que la bici de Pedro me costó 2.800. Entonces digo yo, bueno, pues claro, tiene una rueda más. Es que solo tiene una rueda más. Es un triciclo, él no puede utilizar una bicicleta de dos ruedas por su estabilidad, uh-huh. pero cuando empezamos en las carreras él iba en un triciclo que lleva una rueda delante y dos detrás. Pues eso cuesta 2.800 euros. Y digo yo, bueno, pues hay que pagar una patente y hay que pagar pues ellos los materiales y tal. Y digo, bueno, pues me voy a ir, no quiero meter la pata aquí, pero creo que hay una subvención autonómica de la Xunta de Galicia para comprarse la ayuda de las bicicletas. Donde, pues eso, para que tú te compres una bici, ayuda a la movilidad, para que te vayas al trabajo con tu bicicleta y tal. Presento la bicicleta de Pedro y no entra porque es un triciclo, porque tiene tres ruedas, ¿no?
Hablamos de inclusión, dices, ¿no?
Yo creo que la inclusión es eso, más que donar vale. Luego entiendo, y es muy factible, que una familia tenga donar para poder comprar.
Vamos a dejarlo, porque yo me enciendo, Me enciendo y...
Es que es un pelo que hay que tratar,
Bueno, pues venís otro día, pero...
A mí me gustaría...
En el impreso de la Xunta no había una zona para poner anexos o...
Sí, sí.
Es una bicicleta, pero simplemente tiene una rueda más. O sea, el resto... No tiene pedales.
Me refiero que a lo mejor... tanto Pedro como Mario, pues es normal que tengan que necesitemos la ayuda de gente que empuje con mucha buena voluntad, ¿no?
Claro.
Que al final, pues como digo, tienen limitaciones, pero no tienen que tener barreras, ¿no?
Ya, pero hay voluntad.
Comprar un plástico que cuesta 800 euros
hay voluntad, pero hay que tener músculo.
Aquí lo hay.
Félix, ¿qué estás diciendo?
Que en el aspecto, quizás que a lo mejor yo lo...
Acércate más al micro, Félix.
Puedes entender que lo viva de una manera distinta porque no tengo la cercanía de no es mi hijo, ¿no? Al fin y al cabo, aunque bueno, por razones personales sé lo que es. Sí. Yo creo que es muy distinto el entender el donativo a entender un orgullo de participar, ¿no? Es decir, cuando una marca patrocina al deportivo o patrocina, tú decías, al básquet, es porque se siente orgullo y quiere que el nombre de esa marca figure al lado de una entidad deportiva. Empujando Sonrisas es una entidad deportiva. Y lo que está promocionando con sus pruebas y con sus deseos de transmitir es que se puede hacer deporte, pero deporte. Entonces lo que yo creo que tiene interés es encontrar a esas empresas que sienten el mismo orgullo que sentimos nosotros de hacer el deporte. Es decir, que colaboren, pero no desde el donativo. No
ya,
desde,
ya te entiendo.
Ni desde la solidaridad.
Eso de la solidaridad, sí, yo creo que...
Es que al final para nosotros, o sea, lo acaba de explicar Félix, perfecto, ¿no? Para nosotros es deporte, es disfrute, es diversión, pero hay causas que seguramente merezcan más la solidaridad de las personas particulares que la nuestra. Entonces, como dice Félix... Ostras, lo nuestro es un patrocinio, una marca que se sienta representada y que quiera apoyar Empujando Sonrisas y ayudarnos a cumplir esos sueños.
Bueno, y a Pedro y a Mario, pues, que al final son deportistas. Yo los considero deportistas.
Oído navegantes, vale. Ojalá este podcast lo escuche mogollón de gente y que nos estén escuchando ahora en el 103.4, el FM, La Coruña, pero más mogollón todavía, fíjate.
¿Y estáis como asociación deportiva, ojo?
Club deportivo.
Club deportivo.
Sí.
Como decía antes, es que yo, claro, me enciendo, ¿no? Entonces necesito algo, que me pongas una pausa musical para hacer un reposo.
No era mi intención.
No tú, pero lo que dices me revuelve.
No era mi intención.
Venga, vamos.
Bueno, vamos a ponerte una pausita musical porque si no.
Los deportistas. Sí, venga.
Ahí, quieto, espera.
Venga, va.
Va, porque si no, ya veo que estabas muy animada.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Esta canción es un temazo de Leiva, por supuesto, y es una de las que elegimos para el libro porque nos representa muchísimo. ¡Bum! No sabes lo que dices, ¿eh? No.
Los de siempre, algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar. Como si fueras a morir mañana.
Bueno, es decir, como si fueras a morir mañana. Y vosotros, vamos, lo ejemplificáis, ¿no? Lo hacéis hoy porque mañana no sabemos. ¿No es así?
Yo creo que sí, que es un poco una filosofía de vida.
Es una filosofía de vida, sí, sin duda.
Bueno, yo quería que hablara a Félix, porque le voy a hacer una pregunta, es un poco indiscreta, venga. Es personal, pero si no la quieres contestar, pues sí, no la contestes. Sí, a ver, realmente, Félix, tú que eres corredor de monte, que empuja sonrisas y que, bueno, aquí los que están dan fe, ¿vale? Tienes aquí el notariado que, pumba, dice que sí. Tu experiencia personal, ¿no? Y cómo te sientes y... Cuéntanos esas cosas que no salen nunca en antena y en la tele.
Yo creo que si hay una forma de disfrutar tu tiempo libre es compartiéndolo. Y si es una actividad que pasa, como ya comenté antes, de algo que de alguna manera vives en... Hay un dicho, ¿no? La soledad del corredor. Vives de una manera individual, pero puedes trasladarlo a que sea un disfrute colectivo, yo creo que has encontrado el mayor de los placeres, ¿no? Y mi necesidad de apoyar, de colaborar o de empujar surge de eso, de haber encontrado que de repente algo que me, en la que encontraba una satisfacción plena, que era esa intensidad de esfuerzo que te supone el correr por el monte, el trail, se podía además llevar a un nivel superior haciéndolo en compañía de Pedro, de Mario y de toda esta gente, ¿no? Y es algo que es radicalmente distinto y que cada uno que lo prueba lo descubre y ya no lo abandona.
A mí me gustaría ahora mismo, es de esas veces que me gustaría que las personas que nos escuchan vieran vuestras caras.
Bueno, son las caras de las
No, supongo. Pero es que de verdad, o sea, no empuja sonrisas, es que se la crea él también, o sea, se empuja a sí mismo, es una pasada escucharlo, ¿eh?
Pues imagínate eso multiplicado por todas las veces que salen Félix y todos los del grupo y todos los que se unen, pues imagínate cómo me siento yo, o cómo se siente Paula, o cómo se siente José. O sea, me refiero cuando hace años pensaba que esto se iba a vivir en una soledad, un niño con discapacidad no va a poder hacer nada, y piensas que todo va a ser mal, feo, y al final pues ves que la gente se va sumando.
Encuentras esa parte.
¿Y cómo se sienten Mario y Pedro?
Que, es, claro,
que los prefieren a ellos.
Totalmente.
O sea, a ti tu hijo no te hace ni caso.
No, ni caso nunca, pero en el monte
cuanto,
menos.
En claro, cuanto claro. Vea al resto del equipo, Eva ya se puede ir para casa porque no pinta nada.
Nada, nada.
Y Mario.
Y Mario igual, pero escucha, Mario también prefiere a cualquier otro antes que a ti para correr.
Sí, que te quede, ¿eh?
No, sí, no.
Que te quede claro.
Pues miran así para atrás. Miran así para atrás y ven quién está. Y en el caso de Mario y de Pedro.
Tal vez ellos no lo perciban tanto, ¿no? Pero todavía lo comentamos hace muy poquito, un grupo de los que habitualmente estamos con ellos, ¿no? La autonomía que han ganado los dos, la movilidad en el caso de Pedro, la falta de ese miedo, esa tensión con que lo notabas, y cómo yo creo que a través de toda esta cantidad de actividades y de participar con tanta gente y encontrar ese disfrute, yo creo que han ganado en vida
en
y
vida,
en autonomía especialmente, ¿no?
La eso forma, de que eso es una terapia
eso,
para
claro,
ellos,
eso de que absoluta. De repente en el momento que haya un grupo abandonen a su padre, a su cuidador, a su madre, a esa cercanía y se acerquen a otra persona, yo creo que es un signo de
total.
Autonomía que forma parte de la integración.
¡Qué maravilla! Bueno, Jorge, te doy 30 segundos.
Sí, es que quería preguntar, que antes comentasteis algo de que erais como una tribu, ¿no? Uh-huh. En toda tribu hay un brujo, un chamán. ¿Es Félix?
No, Félix podría ser el espiritual.
El del consejo de ancianos, ¿no?
Sí, no, es el espiritual, porque, y es el, bueno, de todos, a ver, todos son bastante razonables, pero quizás es el más coherente.
Ah, vale.
Yo cuando tengo que hacer alguna pregunta y quiero saber, la verdad, alguna dificultad de algún tramo o cuánto falta para llegar, a José Luis nunca se lo voy a preguntar.
Claro, pues te va a engañar.
Siempre. Entonces se lo voy a preguntar siempre a Félix, porque es muy coherente.
Lo siento. Bueno, Félix.
Es cuestión de la edad, no lo
crees. Bueno, yo lo siento mucho.
Una cosa.
El cuerpo me pide una cosa. Y la cabeza también. Bueno, vale. Venga, rápido, te doy 2 segundos.
¿Cómo llegáis a juntar esa tribu y si alguien, la gente se puede unir a la tribu?
Es que va surgiendo de una manera muy, muy natural. Yo siempre digo, lo digo un montón de veces, que Pedro y Mario tienen esa capacidad de juntar a personas.
¿Se conocían de a lo mejor de un colegio o algo o no?
No, nos unió un poco el tema de correr, porque a Pedro le gustaba correr y en ese, bueno, en esos foros de correr, de las carreras, conocimos sí. a Mario a través de José Luis, de su familia, y ya hasta aquí hemos llegado. Ah. Entonces, entre esa red de apoyo que ya tenía José, de apoyo de amigos, que sí, realmente amigos. Son amigos, amigos, pues me metí con Calzador, ¿qué te voy a decir?
Es que, a ver,
ahí no estoy de acuerdo.
Nos ha quedado en el tintero una cosa, que es que ya hubo otras carreras, que alguno de vuestros hijos ya fue a Nueva York. Entonces, Pedro. Sí, pero es que no tenemos tiempo, porque yo no quiero que me quede. Jorge y yo queríamos hacer una cosa, ¿vale? Porque, pues, agradecer, ¿vale? Agradecer a vosotros, por supuesto, pero a toda la tribu. Entonces, queríamos ese espacio. Y bueno, pues queremos darle un abrazo muy grande, muy grande y muy grande, y animarle a que continúe a Tati, a Mara, a Marcos, a Mario,
a Francisco, a Cris, a Natalia, a Mati,
a Cristina, a Lola, a Antonio, o sea, a Toño, a Eva,
a Miguel, a María, a Alberto, a Julia,
a Tiguis, a Alex Tuán, a María Pombo, a Juan, a Pedro, a Paula.
Y también un beso muy grande para Quique y Lua, y Francesco y Valentino.
Y por supuesto, vuelvo a decir, también para José Luis, para Félix y para Eva, que son las tres personas que nos hablaron y nos dieron a conocer hoy a la tribu. ¿Queréis decir algo? ¿Os tenéis ahí unos minutitos para hacer una síntesis, lo que queráis?
Dentro de esos agradecimientos, también hay que mandarle un abrazo muy fuerte a parte de la familia de los Tosios que nos van a acompañar. Esos son los miembros de la tribu, pero aquí se está sumando un montón de gente con muchos músculos, mucha fuerza, sobre todo con mucho, mucho corazón, que es la parte de los Tosios, a Pepe, a Manu, a Pichi.
Y yo no me olvidaría también de sus familias, Eva. Sí. Porque al final ellos van a venir a disfrutar con nosotros. Nos los prestan su familia.
Nos lo llevan prestando todo el año.
Van a venir a disfrutar con nosotros. Su familia se queda aquí. En algún caso tendrán que hacer encaje de bolillos para temas de conciliación con los niños y demás. Y yo creo que es muy importante mandarles un saludo a todos.
Es que vienen chicas
de Zaragoza, de
Barcelona, a nuestros amigos de Tempo, que son de estos amigos que acaban de aparecer y ya parece que los necesitamos, por lo menos en mi caso. Gente que se va sumando, que dice, ¿pero a dónde vais? Bueno, pues yo voy. Yo me rasco el bolsillo y voy.
Pues yo no voy, que me cuesta mucho correr por el monte, pero os apoyo desde aquí.
Y lo que decía Jorge antes, o sea, yo creo que al final la gente que se va uniendo al grupo es de una forma natural. Y no buscada.
Esa gente se queda. Cuando es natural.
Me refiero, a veces hay gente que viene que ve que no tenemos un afán competitivo y que seguramente lleguemos los últimos y igual no somos su grupo, ¿no? Porque quiere competir en las carreras y lo entiendo.
Para eso hay otros grupos, digamos.
Claro, me refiero. Y todos, al final, cuando quieres utilizar el componente competitivo, lo haces, ¿no? Pero bueno.
En eso de que no somos competitivos.
Bueno, en nuestra categoría sí.
Hablo el corredor de monte.
Es que se van picando.
De monte otra vez.
Se van picando con las sillas, ¿eh?
Normal.
Cuando hablamos empujan. En general de vamos a una carrera, el cruce es algo más. El cruce estás hablando de una competición de 3 días, de 100 kilómetros, de casi 5.000 metros de desnivel.
Es que falta decir eso.
De desnivel. Sí. Y no digo lo de los 3 días porque sean 3 días corriendo, sino porque es la oportunidad de convivir 3 días en un campamento cerrado para los 8.000 participantes de esa carrera.
¡Qué barbaridad!
En la que los dos principales atletas, Pedro y Mario, van a estar integrados plenamente en todos los aspectos de la carrera. Es
decir, pero no tenías que llevar el logo de Galicia Calida.
Yo me refería a que este año
todavía
no vamos,
estamos a tiempo. Este año no
vamos a ganar la carrera. Bueno, vamos solo a participar.
Es para amenazar solo.
Sí.
Vale. A ver, ¿cuándo es la carrera? Le iba a preguntar yo, ¿por qué no lo dijimos?
Pues los empezamos a salir de aquí el 27 de noviembre el primer grupo, 28 el segundo grupo, y la carrera empieza el día 1, 2 y 3.
De diciembre.
Día 1, 2 y 3 de diciembre, Villa La Angostura, cerquita de Bariloche. Ah. Ahí nos lanzamos lo que acaba de explicar Felipe.
Es verano,
fenomenal.
¿No?
Verano. Uh-huh. Primavera,
además,
verano.
Y vamos a ser en principio como 16 personas. Y en esta locura al final, ¿has echado la cuenta de cuántos
33
vamos?
33 volamos desde aquí, pero hay cuatro personas en Argentina que también nos acompañan.
O sea, que fletáis un avión, Iberia fleta un avión para vosotros.
Yo creo que vamos a cambiar la costura de sitio.
Oye, sí, sí, José.
No, te iba a decir, a la ida no, pero a la vuelta volvemos todos juntos, que puede ser algo
bien,
muy divertido.
¡Qué divertido!
Mira, por lo que entiendo es una carrera a nivel conocida a nivel mundial, porque 8.000
sí,
personas...
Sí, estamos hablando de una carrera muy, muy importante.
O sea, conocida.
Muy, muy
importante. Muy conocida.
O sea, ¿está a lo mejor en algún circuito de training o algo de esto? O...
Bueno, dentro de Latinoamérica
sí.
Puede ser...
Es una de las,
conocida.
De las sí, primeras.
Sí, o la más conocida.
La más conocida,
vale. Sí, sí, o sea, ¿no buscasteis una así un poquito amateur?
José
¿no?
Luis
¿no?
es así, ¿eh? Claro. José Luis suele ser así. Cuando va...
Ir por ir...
No,
da, es tontería.
No.
Oye, bueno. Una cosa, con estos minutos que nos quedan nada, 4 minutos. A ver, decirnos dónde podemos saber más sobre Empujando Sonrisas, dónde tenéis vosotros vuestra web, contactos, redes sociales.
Pues mira, lo que decías tú antes, la web de Empujando Sonrisas, Instagram de Empujando Sonrisas.
Desafío también.
Hay
tenemos...
otro Instagram del desafío que está más centrado.
Eso no lo tengo yo.
Sí, está sí. más centrado en el cruce. Y bueno, ahí iremos contando un poco toda la aventura, hemos contado todo el periplo que nos ha llevado hasta aquí. Y yo, como estamos acabando, agradecer muchísimo a los patrocinadores, grandes, pequeños.
Sí. Y a los que vengan, ya les damos el agradecimiento.
Que nos han sí. apoyado a los Iberia, Unirrasa, Minor Hoteles, Maratón.
Los de órdenes también.
As Puntadas, Maratón.
Qué cariño nos tiene.
Que es una tienda de deportes de Coruña, que también ha estado ahí echándonos una mano con material deportivo. Todos, en mayor o menor medida, nos han permitido que este sueño se pueda hacer realidad.
¿Faltaría ¿no? la silla es de ortopedia o es de alguna...?
La silla es la que se compra a través de una ortopedia.
Pues falta una ortopedia para patrocinar.
Ojalá.
Claro, hay que buscar.
Es que, pero mira, son
ortopedias
sillas.
De Coruña.
A ver, que pero
o de España.
Viene sin silla.
Entre
ahí
otras
lo
cosas,
un momento,
lo dice Eva.
Son sillas de Fórmula 1, son chulísimas.
Sí, sí, sí.
Que Pedro vuelve sin silla, yo ahí lo dejo,
Claro que sí.
El día 8 de diciembre, Pedro no tiene silla, Paco.
¡Atención!
Pues
que
tomen nota.
Pedro no tiene silla.
Sí, sí.
Así que.
Si algún patrocinador quiere que llevemos su nombre en las ruedas, nosotros claro. kilómetros les vamos a meter.
En las ruedas, y nos ponemos una gorra y todo lo que haga falta. ¿Qué más? ¿Qué más cosillas? Venga, para cerrar, ¿queréis decir algo?
Pues yo quería darle un saludito aquí a Verónica Robles.
¡Anda, fíjate!
La conoces,
si,
¿no?
Si no por Verónica, no estáis aquí.
Y a Irene.
Verónica, un beso muy grande. Venga, va.
Que nada, que ya sabéis que nada, que es aquí profe de la universidad, aparte de llevar un montón de años investigando para que todo su trabajo sea funcional en la discapacidad y en bueno, al final en que la vida de los peques sea mucho, mucho mejor, ¿no? Mejorar la vida de los peques y de sus familias y que todo eso sea funcional y lo podamos llevar a los domicilios para que todo sea mucho más cómodo. Así que, por el cariño y por todo, Vero, Irene, un beso.
Ya, oye, pero a ver, a Verónica la podéis conocer más todos sus proyectos y lo que hace, porque tenemos un podcast que ya estuvo aquí.
Sí, lo sé, ya
entonces,
lo oí,
por eso. Lo escuchaste.
Sí, sí, sí.
Impresionante. Sí. Es el podcast número 8 de la temporada 9. ¿Y tú por qué te mueves? Abordar la infancia en la investigación científica. Ese es el podcast de Verónica.
Uh-huh.
Félix, ¿tú qué pasa con los profesores universitarios? Que todos estáis ahí. Verónica, Sergio con todos sus séquitos, Sergio Santos del Riego, también le podemos mandar un saludillo. Que yo conocí a Verónica a través de Sergio, el director de la UDC Saudable.
Pues yo la conocí a través de Pedro.
Fíjate.
O sea, a través de Pedro. Pedro tenía 7 años y fue de esas personas que se me cruzó en el camino y vamos de la mano hasta día de hoy.
Qué bien. Bueno, Félix, entonces, que los profesores universitarios, a mí me caen bien, ¿eh? A mí me están tratando fenomenal. Como no me ponen nota, pues oye, por el momento...
Te la pusieron en su momento.
Sí, sí, me llevo bien con ellos.
Bueno, supongo que somos un poco de todo.
Sí, hombre, sí. Hay que trataros bien,
sí,
que sabéis
desde
mucho.
Desde luego.
Para que soltéis todo lo que sabéis. ¿Eh?
Oye, José Luis, una curiosidad. ¿Qué presión llevan las ruedas de las bicicletas, sabes? ¿Se adapta tenéis que adaptarla al tipo de terreno?
Ahí igual te puede ayudar más Félix, pero entre Félix y Tati son los que se encargan de...
Ahora que lo estás comentando, sí, una de las innovaciones que vamos encontrando es que quizás tenemos que colocar un tubeless para evitar los pinchazos. Porque muchas veces el tipo de terreno con el golpe favorece un poco la pérdida de presión.
Entonces, porque alguien hace de mecánico, entonces.
Necesitaríamos un mecánico como en escape motor. En escape motor lo comentábamos.
Vale.
Bien. Aquí cada uno tiene su especialidad, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí, Dani lo está haciendo, está las adaptaciones. Bueno,
y Félix con todo el tema de dónde poner los amarres. Por el...
Las hemos tuneado un poquito.
Cada uno tiene su rol.
Claro, porque la silla de fábrica, después vosotros la tuneáis.
Sí, sí, sí. Mario necesita muchas adaptaciones y Pedro ahora, para que vaya más cómodo, pues Tati y Félix, bueno, le van, y sobre todo para que los corredores también estén cómodos.
Sí,
pues
es difícil,
la van adaptando.
Tratar de empujar con el número de personas que somos en una silla que no está preparada para que nada más que desde una posición es un poquito.
Y hablando de presión, simular. Aparte
de hablando de presión, nos queda un minuto.
Bueno, pues yo este minuto se lo quiero dedicar a Paula. ¿Puedo?
Venga, pues 30 segundos.
Yo creo que debo, porque al final Paula es la madre de Mario y de Alex. Y presión llevan las ruedas y presión las madres, que vamos a dejar a los niños allí 3 días en la montaña con estos locos, que menos mal que hay alguno que tiene cabeza y que van nuestras Silvias y bueno, nada, mandarle un cariño especial, porque al final llevamos un año pues eso, dejándole a los niños para que disfruten, pero bueno, es una presión para nosotras también.
Bueno, pues hasta aquí, porque hasta aquí, estos son 57 minutos que van volando.
¿Sí?
¿Viste?
Sí.
¿No?
Buen viaje y buena carrera.
Que os vaya muy bien, que consigáis muchas bicicletas. Y un besito para final, charla, para Mario y para Pedro, que ya son nuestros también.
Un besito. Gracias.
Que nos vemos
hasta el próximo
18.
Martes 18.
Venga, que nos vamos. Chao.
Gracias. Chao.
Chao.